Mediodía COPE Granada se vuelca con el mundo empresarial de la ciudad, nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial con Hispacolex, bufete jurídico.
Bueno, pues inicia la temporada y esa temporada no se podía iniciar si no estuvieran con nosotros nuestros queridos amigos de Hispacolex. Elena Noguera, responsable de comunicación de Hispacolex. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantado de tenerte aquí con nosotros en el día de hoy. Bienvenido a una temporada más.
Muy bien, muchas gracias. Bien hallados. De todas formas, digo que volvemos, pero en el fondo en Hispacolex ya saben nuestros clientes que nunca nos hemos ido, porque en agosto y los 365 días del año permanecemos abiertos, atendiendo todas sus necesidades jurídicas y bueno, nos ha ido muy bien. Ha sido un verano activo, pero muy bonito, la verdad que muy bonito.
La gente tiene,
las empresas tienen ganas de recuperarse, están apostando todo por volver a esa normalidad tan deseada. Y hoy nos acompaña en el programa, en este programa de vuelta, nuestra compañera Carmen Reyes Vargas, que es abogada, es economista y además es socia del bufete de Hispacolex. Está muy especializada, es una gran especialista en derecho de seguros. Nos va a contar cosas muy interesantes. Y antes de hablar con ella, vamos a saludar a Manuel Mingorance. Manuel Mingorance es presidente de Proyecto Hombre Granada. Y lo tenemos al teléfono porque queremos que nos cuente algunos detalles de una nueva campaña de sensibilización en la que están absolutamente volcados. Difícil pillarle, pero bienvenido, Manuel.
Muchísimas gracias.
Hola, Manuel. Qué gusto saludarte. Oye, Manuel, cuéntanos un poquito porque os habéis embarcado en un nuevo proyecto de sensibilización más allá de... ¿En qué consiste?
Bueno, estamos viendo en los últimos años en Proyecto Hombre que las personas que llegan a nuestro centro llegan sobre todo ya por el consumo de cocaína. El alcohol siempre está ahí. El alcohol siempre ha sido la primera sustancia por la que llegan hombres y mujeres a nuestro centro. Pero este año, ya en la memoria de 2020, nos hemos dado cuenta que incluso ha superado ya en porcentaje el consumo de cocaína. Está en torno al 40% de personas, el 41,2% de las personas que demandaron un tratamiento en Proyecto Hombre es debido a la cocaína, frente al 40,4% que es frente al alcohol.
¡Qué barbaridad!
Entonces nos hemos dado del consumo tan importante que hay en toda la sociedad española, pero en Granada también, ¿no?
Sí.
Entonces estamos poniendo en marcha una campaña que la hemos titulado Malditas Ganas, hace referencia a un concepto del consumo de cocaína que es el craving. El craving es el deseo irrefrenable que hay de consumo cuando una persona tiene una dependencia, una adicción a la cocaína. Uh-huh. Entonces, bueno, pues estamos poniendo en marcha esta campaña de sensibilización para que la sociedad granadina tome conciencia de esta problemática y también ofrecemos pues una solución a este problema con nuestros programas, ¿no?
Vale, sé que vais a presentar, bueno, aparte de vuestras memorias anuales que las tenéis, vais a presentar el próximo 9, dentro de dos días, ¿no? A la 1:30 vais a presentar vuestra, todo este proyecto en un almuerzo coloquio que lo va a presentar Encarna Ximénez, ¿es correcto?
Sí, así es.
Y oye, Manuel, ¿y cómo puede ayudarlos el oyente que ahora mismo nos están oyendo? ¿Cómo pueden ayudar a Proyecto Hombre?
Bueno, pueden ayudar de muchas maneras. Pero la primera es que tomemos conciencia de esta problemática, ¿eh? Que por eso queremos hacer esta campaña de sensibilización. Es decir, hoy en día, hace 30 o 40 años, había un problema con el consumo de heroína y llegó a ser una alarma social.
Sí.
Hoy en día, incluso en el CIS, el tema de la drogodependencia y las adicciones pasa muy desapercibido.
Sí.
Pero nosotros que trabajamos día a día en el mundo de la adicción, nos damos cuenta de que también hay aquí una epidemia, ¿no? Es decir, son miles y miles las personas que tienen problemas con el alcohol, con la cocaína, con la benzodiazepina, con los porros, con el juego, con tantísimas cosas, ¿no? Este año nosotros, 2020, hemos atendido en tratamiento a 1.150 personas. Entonces, lo que queremos es sensibilizar y que la gente sea consciente. Después puede colaborar con nosotros como voluntario, con aportaciones, ayudándonos a buscar recursos, en fin, de muchísimas maneras.
Ay, pues fenomenal. Ojalá todo el mundo también se conciencie, les llegue esta campaña a todos los rincones y se sensibilicen con este drama, porque en el fondo es un drama y bueno, y os puedan ayudar en todas las formas que tú has comentado, principalmente yo creo que con la difusión que en este sentido Hispaco les quiere hacer, y por eso te hemos llamado, porque tenemos mucho interés en ayudar a que se conciencien las personas y se conozca esta campaña Malditas Ganas. No sabía que era por el problema tan grave de la cocaína que has comentado, pensaba que era por otro tipo de adicciones, pero bueno, ¿tú piensas, Manuel, que la pandemia ha afectado a este incremento?
La pandemia ha afectado en este incremento que ha habido de personas que consumen cocaína y alcohol, porque en el tiempo de confinamiento, donde no podíamos salir de casa, muchas familias y muchas personas, pero muchos familiares, se dieron cuenta del problema que tenían sus familiares con la sustancia. Claro. Había gente que bebía muchísimo, había gente que tenía que conseguir de alguna manera pues coca o porros, marihuana, en fin, ha habido un incremento importante con el tema de la pandemia. Fijaros que nosotros en la nota de prensa que hemos sacado decimos que 720 euros es el gasto medio mensual en sustancia entre las personas que demandan tratamiento en Proyecto Hombre.
¡Qué barbaridad!
Es que no estamos hablando de un gramo de coca, son 60 euros, y hay personas que consumen medio gramo, un gramo, pero hay solución para dejar esta adicción.
Sí, vamos a dejar un mensaje positivo, ¿te parece?
Por supuesto.
Porque sabemos que vosotros trabajáis con toda esta problemática, pero lo que hacéis es trabajar para conseguir soluciones y ayudas a estas personas y que vuelvan a ser pues limpias, como dicen, ¿no? De cualquier adicción.
Así
pues,
es.
Pues Manuel,
permites un momentito,
claro.
Un equipo en el que estamos 35 trabajadores remunerados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados. Estamos un equipo en el que estamos preparados desde hace más de 20 años profesionalmente para atender a todas estas personas que tienen problemas con las adicciones. Y hay esperanza, ¿eh? Se puede salir, como nuestro trabajo nos corrobora continuamente, se puede salir de esta adicción. La confidencialidad está garantizada, que muchas personas tienen miedo a que se les reconozca, a ser vista, pero la confidencialidad y la protección de datos está garantizada, y que, por favor, den el paso, que sean libres, que sean autónomos y que no dependan de una sustancia.
Que es horroroso, de verdad. Pues ahí queda el mensaje, Manuel. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas podido contarnos esto y que sigáis adelante. Que sigáis
muchísimas
adelante,
gracias.
Que estáis haciendo una labor maravillosa. Y así lo queríamos reconocer. Pues un abrazo muy fuerte, Manuel.
Abrazos.
Adiós. Bueno, pues retomamos con nuestra compañera Carmen Reyes Vargas, que es abogada especialista en Derecho de Seguros, y con ella vamos a hablar precisamente de, conversar con ella sobre una reciente sentencia que ha concedido 80.000 euros por lucro cesante a un bar de Granada. Y nos gustaría, Carmen, empezar con, pues, ¿qué nos puedes contar sobre esta sentencia? Creo que es de 21 de julio, o sea, realmente muy, muy, vamos, muy reciente.
Sí, Elena. Pues en primer lugar, gracias por darnos la oportunidad de venir al programa para comentar esta...
Estás en tu casa, en Hispacoles, que este programa es de Hispacoles, o sea que...
Sí, bueno.
En de Hispacoles para los oyentes.
Exacto.
Para contarles siempre cosas súper interesantes del mundo jurídico.
Pues mira, esta sentencia, bueno, en primer lugar quería dar la enhorabuena al bar que ha conseguido este resultado y al letrado, al compañero que ha llevado el asunto. Porque, bueno, efectivamente una sentencia bastante importante, tiene una gran relevancia. Importante porque al final nos viene a recordar la importancia del seguro, ¿no? De socializar el riesgo, ¿no? Y de compartir pues ese riesgo entre todos, ¿no? A la vez de importante, creo que tenemos que tener un poco de cautela a la hora de hablar de esta sentencia. Primero porque es una sentencia que es de un juzgado de primera instancia, por tanto no una sentencia firme.
Eso significa que tienen posibilidad de recurrirse por la compañía de seguros.
Exacto, de hecho, tenemos prácticamente...
Ha sido el primer paso, digamos.
Exacto, el primer paso, un paso muy importante, como digo, creo que tiene muchísimo mérito al el compañero que ha conseguido esta sentencia. pero entendemos que hay que tomarnos un poco con cautela, porque efectivamente puede ser recurrida. Esta sentencia seguro va a ser recurrida, tenemos prácticamente la, vamos, si no lo ha sido ya, creo que todavía está en plazo, pero bueno, entendemos que sí o sí será recurrida por la compañía de seguro, y tendrá que ser la Audiencia Provincial la que empiece a marcar un poco el criterio. Además, es la primera sentencia de un juzgado de los 18 que hay de primera instancia en Granada, con lo cual no sabemos si este va a ser un poco el criterio que siga el resto de juzgados o no. Además, existen muchas pólizas. En este sentido, queremos hacer un llamamiento en el que para hacer tomar conciencia de que esto no va a ser una cosa automática. Es decir, esto no es que ahora yo tengo esta póliza y sí o sí puedo reclamar porque me lo van a conceder. No, esto tiene un trabajo de analizar póliza por póliza, y como digo, pues podrá dar resultados como esta o no, porque dependerá, como digo, del juzgado, del criterio que tenga.
Ahora, si te parece, Carmen, ahora los vemos despacito, todos los pasos, cómo se hace, cómo no se hace, qué debe de hacer todos los oyentes que tienen un bar, cafetería, restaurante y que tienen su seguro, su póliza de seguro, y cómo pueden conseguir que el seguro les pague pues por ese lucro cesante. Explícanos un poco qué es el lucro cesante, porque hablamos de esta palabra y a lo mejor hay quien diga, ¿y esto qué es? ¿Que me pagan qué? ¿Esto qué significa?
Sí, voy a contar un poco en concreto de qué estamos hablando, es decir, esta sentencia, qué es lo que viene a decir y qué es lo que viene a conceder, ¿no? Esto, todo en las pólizas de multirriesgo que tenemos en los negocios, que de las cuales se ha hablado mucho últimamente, hay una cobertura, que es la cobertura de lucro cesante, de pérdida de beneficio, que es la que viene a conceder al perjudicado, al asegurado, ¿no? En caso de que, como es este, ¿no? En el que no ha podido abrir su negocio, porque en este caso ha habido una pandemia y ha habido un cierre obligatorio por parte del estado de alarma, y no han podido ejercer su actividad, pues han tenido unas pérdidas irremediables. Y entonces esta póliza o esta cobertura de pérdida de beneficios lo que viene es a cubrir, ¿no?, esos beneficios o esos ingresos dejados de obtener durante el cierre de un negocio. Pero estamos hablando de que la mayoría en España, la mayoría de las pólizas que hay no son pólizas independientes de pérdida de beneficios o de lucro cesante, sino que están dentro de una póliza mucho más amplia que se denomina de multirriesgo, en la que principalmente son seguros de daños, o sea, daños ocasionados al local, ¿vale? Sí. Pero se incluye esta cobertura. ¿Qué pasa? Que aquí, a raíz del estado de alarma y del cierre obligatorio, se ha venido a hacer, bueno, pues si yo tengo una cobertura de pérdida de beneficios, pues me tienen que pagar esa pérdida de beneficios. Esto no es tan sencillo. Pues en todas estas pólizas, como digo, al ser póliza multirriesgo, principalmente de daño, hay una cláusula en la que normalmente se viene a decir que efectivamente se cubrirán las pérdidas o lo que se haya pactado en las condiciones particulares de los negocios que se hayan visto obligados al cierre de su negocio, siempre y cuando se deban a un siniestro cubierto, un siniestro de daños cubierto en póliza. Que esa es la segunda parte de la cláusula, que es la que viene a traer el conflicto, ¿no? Pues esta sentencia lo que ha venido a decir es que efectivamente esta cláusula, que en concreto, en esta póliza en concreto, decía que se cubría siempre que fuera a consecuencia de cualquier siniestro cuyos daños materiales se encuentren amparados por esta póliza.
A ver, esto me suena un poquito, por ejemplo, cuando nosotros contratamos un seguro de coche, ¿no? Contratas a terceros y de pronto te dicen, pues lo puedes ampliar y hacerlo todo riesgo, y lo puedes por robo, lunas, tal cual. O sea, que tiene como muchas coberturas que, exacto, partiendo de la básica, tú puedes contratar.
Exacto.
Así que principalmente lo primero que tienen que haber hecho es haber contratado lucro cesante.
Exacto. Lo primero que
no todas las pólizas tienen por qué,
exacto,
tenerlo.
Exacto. Por eso digo que esto no podemos llevar al engaño de que ahora todo el mundo que tenga un seguro de multirriesgo puede tener derecho a tener.
Exacto.
¿Vale? Lo primero que tienen que tener la contratada, y segundo, habrá que analizar si efectivamente en ese caso se puede entender que esa cláusula que limita ¿no? este riesgo, ¿no?, a los supuestos específicos de que se haya producido un siniestro, pues es como en el caso que se ha sido declarada en esta sentencia, o puede ser limitativa. Porque esta sentencia lo que viene a decir es que esta cláusula, al decir cualquier siniestro, a cualquier, evidentemente, si un letrado lo lee, pues puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, que es lo que está ocurriendo.
Sí.
Pero al asegurado de calle, ¿no?, al asegurado que tiene su póliza, pues en el momento que ve su cobertura de primer beneficio y lee eso, pues ya no lo sigue leyendo. Entonces puede dar lugar como a esa frustración de esas expectativas que él se podría generar. Entonces, esta sentencia lo que viene a hacer es a conceder la indemnización, porque entiende que el asegurado tenía una expectativa y esa cláusula puede limitar esos derechos que el asegurado, y por tanto tenía que haber sido aceptada expresamente por él mismo, lo cual no ha ocurrido en este caso.
Sí.
Como digo, bueno, esta sentencia pues tiene su, bueno, va a ser recurrida y habrá que ver lo que dice la audiencia, porque bueno, nosotros hemos echado en falta tras analizarla, que se entre un poco más a analizar sobre la naturaleza de la póliza, porque como digo, naturaleza de daño. También hemos echado un poco en falta el tema de realmente fundamentar la cuantía que se da, porque se conceden 80.000 euros,
sí,
pero no se viene un poco a explicar de dónde se ha sacado esa cuantía.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros en este caso, por ejemplo, de los más de 80 procedimientos, casi 100 procedimientos que ya hemos iniciado, porque ya hemos iniciado también esta campaña y estamos presentando multitud de demandas también por estas pólizas, lo primero que hacemos, Elena, es analizarla, hacer un estudio de viabilidad de la póliza, porque como digo, hay que tener muchos elementos en cuenta, ¿vale?
Sí.
Y en segundo lugar, nosotros no ponemos una demanda sin un estudio económico, que entendemos que es necesario, porque ya de hecho ha habido alguna sentencia que ha desestimado la demanda, no porque no estuviera cubierto, sino porque no se había acreditado el perjuicio. En este caso,
es que el lucro cesante, que parece así como
sí,
a veces
no es nada,
no es fácil, no es fácil acreditarlo, ¿no? Conlleva, bueno, supongo que un estudio importante por economistas, por tal, para analizar exactamente la pérdida, cuantificar la pérdida. Cuantificar no es fácil.
De hecho, la mayoría de las pólizas vienen, establecen en el cuadro de cobertura una cobertura fija, ¿no? O sea, una cantidad fija por día, ¿no?
Sí.
Pero aún así, como digo, ha habido sentencias que aún así dicen que tú, con independencia de que tú tengas una cobertura automática en el cuadro de cobertura, tienes que justificar esa pérdida. Es decir, no vale porque yo tengo esto cubierto, lo reclamo, ¿no? Tengo primero que acreditar que he tenido esa pérdida.
Sí.
Y segundo, hay pólizas, por ejemplo, que no establecen una indemnización automática, sino que hablan de gastos permanentes, hablan de margen bruto. Por tanto, hay que analizar y hay que hacer un estudio económico, lo cual nosotros ya venimos realizando, bueno, desde hace ya tiempo,
desde que hemos iniciado el tema de la hostelería también.
Y entonces, bueno, pues consideramos importante, sobre todo, reseñar que es un paso importante, que es una sentencia muy importante, la cual tiene muchísimo mérito, pero que viene a tener su, bueno, pues algunos puntos oscuros, los que, como yo llamo, y que además lo que no puede dar lugar es que a llevarnos engaños y a pensar que esto ya es una...
A falsas expectativas.
Efectivamente, esto tiene que ser estudiado.
Eso es peligroso siempre.
Exacto, tiene que ser estudiado por un profesional que esté especializado en la materia y que además, pues, bueno, pues que analizar póliza por póliza, ver si tiene posibilidades, si no tiene posibilidades, porque de hecho hay pólizas que incluso pueden ser más viables que esta, ¿vale?
Así
que por eso yo, por un lado, animo a que acudan a un especialista de derecho de seguros para estudiar esa póliza, pero como digo, con la cotabilidad y con el profesional adecuado para que o hagan estudio conveniente, y sobre todo el tema de la cuantificación, que no la podemos
del daño,
dejar
bien,
dejar de
bueno,
lado.
De la pérdida.
Exacto.
Sí. Genial. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Has dicho que animas a los oyentes, a todos aquellos que tengan esa póliza multirriesgo, a que cojan su póliza y se busquen un profesional especializado. Pues yo les voy a animar a que vengan a Hispacoles, porque creo, sinceramente, que tenemos el mayor equipo de abogados especializados en derecho de seguros. Y bueno, ya no solo por los resultados que hemos obtenido a lo largo de más de 30 años, que llevamos para 31, madre mía, con el despacho funcionando, pero con unos especialistas dedicados en exclusiva a esta materia, que conocen en profundidad y que desde luego lo que no le van a generar es falsas expectativas, porque somos muy consecuentes.
Sí.
Si se puede, se puede, y si no se puede, no se puede, pero hay que tener la seguridad de que te han mirado tu póliza. Y te están informando y asesorando de qué camino puedes tomar. Y eso siempre es, bueno, pues maravilloso. Nos tienen en calle Trajano, número 8, primera planta de Granada. Así que cojan las pólizas, pidan cita y estaremos encantados de atenderles. Carmen, muchísimas gracias. A mí me ha quedado muy claro, Carmen Reyes Vargas, abogada, economista, letrada y socia del bufete, pero letrada del Departamento de Derecho de Seguros de Hispacoles. Me ha quedado muy claro que esta sentencia es importante, pero que también tiene sus... Hay un poquito de...
Sí, hay que tomársela no es, con...
Hay que con cautela.
Con cautela, efectivamente.
Con cautela,
es importante,
¿no?
Pero hay que ir, pues, ahora,
con cautela.
Caso por caso trabajarlo, claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y
muchas
hasta
gracias,
el
Elena.
Próximo miércoles.
Por ti y por los tuyos. Por tu empresa, tu patrimonio. Por ti y por tu negocio.
Por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 958 200 335.